Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna, reciban el saludo de Marta Ruiz en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa La Linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 23 de septiembre. A las 7 y media llegan los compañeros del tiempo de juego grueso de la quinta jornada de Liga. Desde esa hora nos van a poder seguir escuchando a través de la aplicación de COPE en el teléfono móvil y de internet en cope.es. No hay día que no haya un aviso de las consecuencias que tendría la independencia para Cataluña, y hoy también lo hay, incluso varios. Ha tenido que sacar el Ministerio de Montoro, el de Hacienda, un comunicado en el que se advierte a Cataluña de que no pagar la deuda contraída con España, en el caso de una hipotética independencia, tendría consecuencias muy negativas para los catalanes. No solamente vulnera la legalidad, sino que dejaría a Cataluña sin financiación posible y, por tanto, sin capacidad para hacer frente al pago de pensiones, a los servicios públicos fundamentales. Esa es la realidad. Y las consecuencias, lo que sigue sin querer ver Artur Mas, que dice que todo forma parte de una estrategia de intimidación a la sociedad catalana. No es intimidación, sino la realidad, lo que asegura una de las personas que más sabe de política exterior en nuestro país, el exsecretario general de la OTAN y ex alto representante europeo de política exterior, el socialista Javier Solana. El mensaje no es nuevo, pero como Mas sigue haciendo oídos sordos, es bueno recalcarlo. La independencia conlleva la salida de la Unión Europea, así de claro, y así está establecido en los tratados europeos. Estamos siguiendo atentamente el viaje del Papa Francisco a Estados Unidos. El Santo Padre ha sido recibido en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Un encuentro que ha mostrado la cercanía entre ambos mandatarios. Después se ha dirigido a la Catedral de San Mateo, donde ha mantenido un encuentro con los obispos de Estados Unidos antes de la misa de canonización de Fray Junípero Serra. Enviada especial a Washington, Paloma García Ovejero.
Largo y denso discurso del Papa Francisco a todos los obispos de Estados Unidos, en el que les felicita por su firme compromiso a favor de la vida y de la familia, por su ayuda a los inmigrantes, y además dice: conozco bien la valentía con la que habéis afrontado momentos oscuros de vuestro itinerario eclesial sin temer a la autocrítica ni evitar humillaciones y sacrificios. El Papa se refería a continuación a los crímenes de la pederastia.
So, ¿cuánto ha pesado en voi la ferita de los últimos
años? Sé cuánto les ha hecho sufrir la herida de los últimos años y he seguido de cerca su generoso esfuerzo por curar a las víctimas, consciente de que cuando curamos también somos curados, y por seguir trabajando para que esos crímenes no se repitan nunca más.
Que tali crimini non si ripetano mai più.
Les hablo como obispo de Roma, llamado por Dios, siendo ya mayor, para custodiar la unión. Les hablo como obispo de Roma, llamado por Dios.
Hablaremos de la visita del Papa a los Estados Unidos en el tiempo de la tertulia con Víctor Rubido, Carlos Sánchez y Federico Quevedo. También de la cumbre europea en marcha en Bruselas. Los jefes de gobierno buscan cerrar las heridas abiertas con la crisis de los refugiados y buscan pactar una política migratoria común. Vamos hasta Bruselas con nuestro corresponsal Miguel Sánchez.
Pues sobre la mesa hay un documento de trabajo que adelantábamos en COPE, en el que los 28 se comprometen a reforzar esa seguridad de las fronteras exteriores y a la vez aumentar la cooperación con países como Turquía para controlar el flujo de inmigrantes. Y sobre la mesa hay también una discusión, una Europa dividida, por un lado los países del este, a los que pone cara el húngaro Viktor Orbán, con un mensaje: primero hay que controlar las fronteras antes de hablar de solidaridad. Es lo que decía el primer ministro húngaro a la llegada a este Consejo de la Unión Europea, que advertía que si no seguimos las normas, la Unión Europea entrará en el caos. Por otro lado, el resto de países, quienes este martes sacaron la propuesta de reparto de refugiados. El francés Hollande mandaba otro recado.
L'Europe, c'est un ensemble de valeurs, ce sont des principes.
La Europa es un conjunto de valores, la Unión Europea es un conjunto de valores y quienes no los comparten deben plantearse si quieren seguir en esta Unión Europea. Mensaje claro para el húngaro Orbán. En medio, esta vez, la presidenta lituana, habitualmente dura en sus declaraciones, hoy ha admitido que el resultado de la votación de ayer no puede ser considerado un éxito porque la solidaridad no se puede imponer.
La campaña electoral en Cataluña tiene en el debate televisivo de esta noche entre un ministro de España, José Manuel García Margallo, y un integrante de la lista independentista de Juntos por el Sí, el número 5, el de Esquerra, Oriol Junqueras, es el plato fuerte del día. Un debate que ha provocado críticas internas en el Partido Popular sobre la idoneidad del mismo. Ese cara a cara llega tras el mensaje que ha dejado esta mañana el ministro sobre la nacionalidad española de los catalanes. Asegura Margallo que la independencia conlleva perder la condición de España. Españolidad de los ciudadanos.
Cuando las repúblicas iberoamericanas declararon su independencia y regía la Constitución de Cádiz en 1812, perdieron la nacionalidad española. Cuando Argelia, que era departamento francés y ya estaba en entonces Comunidad Económica Europea, pidió la independencia, los argelinos perdieron la nacionalidad francesa y la ciudadanía europea.
Hay más en el capítulo de advertencias. De este día Hacienda ha advertido que si Cataluña se independiza sería un país inviable financieramente y políticamente inestable. Se romperían, dice desde el Ministerio de Montoro, los puentes del euro y no tendrían posibilidad de financiarse. Responde además a la amenaza de más de no pagar la deuda contraída con el Estado, algo que Hacienda recuerda es una ilegalidad. Cataluña no se podría financiar, quedaría fuera del euro, pero la declaración de independencia también supondría su expulsión de Europa. Lo ha dicho la Comisión Europea, el primer ministro británico David Cameron, la canciller alemana Merkel, y el último en hacerlo ha sido una de las personas que impulsó la entrada de España en la Unión Europea, Javier Solana.
Si los planes que tiene el señor Mas se llevan a la práctica, Cataluña no formará parte de la Unión Europea. Mediante la ruptura de la legalidad no podrán ser nunca miembros de la Unión Europea. Es la pescadilla que se pone en la cola, es imposible.
Mensajes que no calan en el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sigue en su escenario paralelo, negando las evidencias. La manera de defenderse de Mas es el ataque.
No hay amenazas, hay descripción de la realidad, de lo que es absurdo plantear y que solamente se plantea para intimidar, insisto, y atemorizar a la población catalana. Estas son las armas de seducción de los partidos políticos de España y del señor Montoro y del señor Rajoy y del señor Linde, unas armas de seducción que, como usted comprenderá, pues no seducen prácticamente a nadie en Cataluña. Al revés, se les ve plumero por todas partes.
A las 9 de la noche tenemos reunión del equipo económico con Hernando Calleja y Maite Ayuso. Hablaremos de la dimisión del presidente de Volkswagen por el escándalo de las emisiones de gases, Joaquín Mizvanos.
No ha podido aguantar la presión. Martin Winterkorn asume su responsabilidad en el escándalo de las emisiones y se marcha. Asegura que Volkswagen necesita abrir una nueva etapa y que su decisión allana ese camino. Desde el gobierno español, el ministro Soria ya ha pedido explicaciones al fabricante alemán. Quiere saber si aquí también hay coches trucados.
Informe respecto a si hay algún lote de esos 11 millones de coches afectados que hayan sido vendidos en España.
Volkswagen ha subido hoy en bolsa y el IBEX 35 no sale de las pérdidas. El presidente del BCE y el gobernador del Banco de España advierten que hay mucha incertidumbre exterior y que el crecimiento puede ir a la baja.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El Tribunal Supremo ha rechazado indemnizar a las víctimas de la talidomida, confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y no tiene en cuenta el recurso presentado por la Asociación de Afectados por este fármaco que producía malformaciones congénitas. Mientras, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que tras la detención de los dos actuales cabecillas de ETA, lo que queda de la banda terrorista es muy poco.
A mí me han preguntado qué queda de ETA. Bueno, pues si me permite se lo diré con una frase muy gráfica. Mire, lo que queda de ETA cabe en un microbús pequeñito que ahora, desde ayer, está sin conductor.
Sepan también que la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, la CEAPA, ha pedido que los deberes no sean obligatorios porque, dicen, fomenta la desigualdad entre los alumnos. Además, quieren que los exámenes de recuperación de septiembre pasen a julio. Esto en un día en el que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha retirado la subvención a la Escuela Taurina de la capital. Prometió en campaña electoral que eliminaría las ayudas a este colectivo.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Dentro de unas horas se va a anunciar en La Habana un acuerdo en materia de justicia entre el gobierno de Colombia y las FARC. Van a estar presentes el presidente Juan Manuel Santos y el líder de esta guerrilla colombiana, Timochenko. El acuerdo establecerá un tribunal especial y condenas a los guerrilleros por los delitos cometidos que no serán de prisión. En Grecia ha tomado posesión el nuevo gobierno de Alexis Tsipras.
ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
Los ministros griegos han prestado juramento ante el presidente de la República. Syriza gobernará con el Partido Nacionalista Griegos Independientes. Y el gobierno de Guyana acaba de denunciar que hay barcos armados de Venezuela en un río dentro de su territorio.
Las 7 y 10. Vamos a esta hora a las carreteras a ver qué tal se circula. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid, en la M40, en Hortaleza y en el este de la Peineta, circulando hacia la A2 y desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo en dirección a la carretera de A Coruña. Tráfico lento en la de A Coruña, entre Las Rozas y La Florida, en la de Barcelona, en Canillejas y en el enlace con la M30, en la de carretera de Extremadura en sentido salida en Alcorcón o en la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos. En Barcelona hay retenciones en la AP7, hay unos 8 kilómetros en San Patel Vallés hacia Girona y 2 en sentido Papiol. También en la AP2 hay 4 kilómetros en el Papiol. Hay retenciones en la B10, 8 kilómetros en la capital hacia el nudo de Llobregat y en la B20 hay 3 kilómetros hacia el nudo de Trinidad. También se van a encontrar con retenciones en varios tramos en la C58, en Moncada y Reixac, en Barberá del Vallés y en San Quirze del Vallés. En Málaga hay un accidente en la A7, en el kilómetro 185, a la altura de Marbella, está cortado el carril izquierdo hacia Cádiz y genera unos 4 kilómetros de retención. En sentido contrario hay otros 3 kilómetros en este punto debido a la curiosidad de los conductores. En Valencia, en la V30 hay un par de kilómetros en Cuart de Poblet y uno más a la altura de Chirivella. Y precaución en Cantabria con otro accidente en la A8. En el kilómetro 142 en Ontón se van a encontrar cortado el carril izquierdo.
La previsión del tiempo para las próximas horas la recuerda Belén Montes.
La primera noche del otoño nos dejará nubes en el norte y cielos despejados en el sur, y en principio no se esperan chubascos. Las temperaturas siguen rondando los 9 grados en el norte y los 17 en el sur del país.
Un minuto más de noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 22 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid. Mañana continuará el cielo nublado, pero seguirá el calor, alcanzaremos los 26 de máxima. La Fiscalía General del Estado lleva pidiendo desde 2013 informes al Ayuntamiento de Madrid sobre la situación de salubridad en los distritos y el control de plagas. Lo ha hecho público la concejala de Medio Ambiente Inés Abanés, que relaciona esta noticia con el cambio en las contratas de limpieza que realizó el anterior gobierno municipal del PP. También el Ayuntamiento de la capital ha decidido retirar la subvención de 61.000 euros a la Escuela de Tauromaquia Marcial La Landa, entre otros motivos, por ser desproporcionada y para defender, dicen, los derechos de los animales. El PP cree que es el primer paso de Carmena para prohibir los toros en la región. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que congelará las tarifas del transporte público hasta el 2019, es decir, toda la legislatura. También ha anunciado que el metro llegará en 2017 a Arroyo Fresno. Es todo. Continúa la información en La Linterna.
Un mensaje de Línea Directa.
No sabemos por qué, pero nos aflora un sexto sentido cuando aparcamos nuestro coche nuevo por primera vez. Miramos el sitio, las columnas, las farolas, la altura del bordillo. Puedes tirarte una hora para encontrar el lugar perfecto. Y es que es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa. Y como Línea Directa te conocen también, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Pero eso sí, al mejor precio. Preocúpate de aparcar tu coche nuevo perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encarga Línea Directa. Llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida vamos a hablar de cómo educar a los pequeños.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
La llegada del AVE a León es inminente y el jueves 24 de septiembre Carlos Herrera viajará hasta la estación de León con el tren de Herrera en COPE, cargado de invitados, viajeros y amigos para vivir nuevas experiencias en AVE, acortar distancias y estar más cerca de los nuestros. Recuerda, el jueves 24 de septiembre Herrera en COPE desde la estación de León.
Más Renfe, más cerca.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
¡Voy corriendo a Euromaster!
Euromaster, en manos de expertos.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¡Atrevíbete! Con el nuevo 8 ruedas de Berti, trae el seguro de tu segundo coche y paga solo la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Que se haga para ayudar en la labor educativa de los padres, profesores y educadores es una de las labores más enriquecedoras y nobles que el ser humano puede desempeñar. Y añade además que la educación familiar marca para toda la vida. Así comienza su segundo libro, José Javier Ávila, 50 maneras de mejorar tu familia, que edita Rialp, la editorial Rialp. Completa y mejora 100 maneras de poner las pilas a tu familia. José Javier Ávila es experto en educación y orientación familiar, además desempeña tareas directivas y docentes en el ámbito educativo. José Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué aporta este libro a 100 maneras de poner las pilas a tu familia, que ya va por la segunda edición? ¿Responde más a inquietudes de padres o de alumnos?
Bueno, aporta, complementa, digamos, a ese primer libro, porque yo pensaba también que con esos 100 planes, valores que había en el primero, pues ya está todo completo. Pero sugerencias de padres, de alumnos, con los que convivo diariamente, me di cuenta que efectivamente había cosas que no estaban. Y de hecho esos 50, que además ya me he dado cuenta que hay otros 50, lo que pasa que no quiero tampoco ser repetitivo, pero yo tengo otros 50 preparados, pero bueno, quiero cambiar también y hacer alguna novela, otra cosa distinta, para que no todo vaya en esta línea. Y efectivamente son inquietudes de padres, y estos son planes, sugerencias, no son consejos, porque para aconsejar es algo ya más delicado y hay que conocer a la familia, conocer al alumno, sino es a nivel general, ideas, pautas, sugerencias que les pueden ayudar en esa labor educativa.
¿Qué han aportado los alumnos a la hora de escribir este libro?
Pues junto con los padres, yo no sé qué porcentaje podría decir a cada uno, o compañeros de trabajo, que también se lo agradezco mucho a ellos, ¿no? Tantos años, pues yo creo más de 35 años dedicado a labores educativas, con distintas empresas y siempre en el ámbito educativo. Pero con los padres, esa labor también tutorial, de verles, de reuniones de padres, de esos cursos de orientación, comentarios que hacen, y los chavales en el día a día, porque además, bueno, en el colegio donde estoy, que además hay una labor tutorial personalizada, no el tutor de clase general, sino con chavales, lo veo continuamente, los veo y esos comentarios, esas sugerencias. De hecho, cuando voy a dar alguna conferencia por ahí, que me dan con frecuencia en algún otro colegio, institución o centros culturales, bueno, ámbitos variados, les pregunto a ellos si tengo clase ese día, con los que estoy, sean mayores de primaria o secundaria, yo puedo impartir clase a uno y a otros, pues, oye, ¿qué eso os ocurre? ¿Qué puedo decir sobre este asunto que voy a hablar? Y ellos ya, bueno, me dan casi la conferencia. O sea, quiero decir que realmente se lo debo a ellos.
¿Dónde empieza la educación? ¿En la escuela o en la familia, en la casa?
en la familia, en la casa. En la escuela hay colegios, nuestro, otros muchos, que también ayudan a los padres en esa labor educativa. Pero un colegio, la función, y, digamos, no la principal, que habitualmente sería la educativa, pero sí la que hace normalmente es la instructiva de transmitir conocimientos. Y es en la casa donde, gracias a papá, mamá, pues evidentemente los chavales van consiguiendo ese proceso que es la educación, es un proceso continuo. Y de hecho, los mayores pues también nos van llegando, lo que pasa que ya estamos hechos, ¿no? De alguna forma sí que aprendemos y yo aprendo mucho de ellos.
Uno de los últimos datos en educación que conocíamos ayer de la OCDE España tiene un 20% de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y es, bueno, la tasa más alta además de jóvenes en empleos parciales, ¿no? Y además 10 millones de adultos con baja comprensión lectora. ¿Qué está fallando?
Pues es que, claro, en España, vamos, no vamos a meter ni en política ni, ni en cuestiones privadas, que no es el caso, porque los que dedicamos a la enseñanza, bueno, estamos, entre comillas, por encima de eso. Pero sí que es triste que tengamos leyes educativas no consensuadas y que tengan mayor pervivencia en el tiempo, y donde, efectivamente, el esfuerzo, bueno, hay que premiarlo y hay que ver, efectivamente, bueno, pues no sé, nuevas tecnologías, fenomenal, pero se trata de ponernos de acuerdo. Y a veces podemos estar discutiendo con alguna determinada asignatura, religión, que bueno, que le eligen los padres y ya está. O sea, pero lo que es triste, claro, yo lo oía una vez a un conferenciante que decía que si una empresa de aviones pone pues unos aviones, los construyen, inician el vuelo, y de esos aviones hay uno que se estrella nada más emprender el vuelo, está claro que esa empresa, el futuro que tiene en la aviación es nulo. O sea, nadie compraría sus aviones. Pues la educación nos pasa esto. Hemos bajado, gracias a lo que decías tú, 20-21%, hace poco incluso hemos llegado al 30 y tantos, al 25%, pues la educación, efectivamente, tenemos ese porcentaje de alumnos que no acaban la enseñanza obligatoria, dices, la secundaria, dices, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros por impedirlo? Ahí es donde está el debate y donde los educadores podemos decir mucho, junto con los políticos, que son los que al final dictaminan, pero ahí todos tenemos que hacer mucho.
Hablamos de formar a los jóvenes, a los niños, pero ¿y los padres? ¿Necesitan formación los padres para formar a sus hijos?
Pues mucha, va, mucha, me explico, o sea, no es pretencioso, sino... Yo diría una frase, cuando venía para acá, pensaba también, efectivamente, en los padres, y me venía, vamos, una frase que he apuntado aquí para que no se me olvide, porque digo, hombre, mira, esto, dice, yo pensaba que cuanto más se conoce, más se ama a alguien, y cuanto más amamos a alguien, más queremos conocer para amarla más. Por tanto, los padres, ¿quiénes son los que más quieren a sus hijos? Los padres. Y ellos son los que, precisamente porque quieren, pueden exigir mucho más. Y si exigen, tienen que conocer, tienen que saber. Yo muchas veces cuando me encuentro en los cursos de orientación, que dicen, joder, pues esto, bueno, pues evidentemente tiene su complicación y demás. Digo, no os preocupéis, ya simplemente con esa pregunta que hacéis, ese interés vuestro por mejorar, ya estáis poniendo los cimientos para que eso funcione. Lo malo es cuando alguien no se lo pregunta. Entonces, por eso, en el colegio, a través de... Bueno, y además hay cantidad de publicaciones estupendísimas que pueden leer, consultar, libros que merecen la pena. Y luego esos cursos de orientación familiar que vienen muy bien, ¿eh?
Las metas que se van poniendo a los niños tienen que ir en función de la edad.
Sí. Todo este proceso es poco a poco. Por eso vienen muy bien los encargos en casa, los encargos en el colegio. Y además tienen que ser metas que ellos puedan ir consiguiendo. O sea, no podemos poner a un chaval algo que de entrada sabemos que no lo va a conseguir. Por tanto, ahí le vamos a frustrar. Es una frustración no buena, ¿eh? Y eso no está bien. Hay que conseguir metas que ellos pueden ir haciendo poco a poco, y entonces van avanzando. No podemos poner un chaval, pues, pequeñito, de 4 años, que haga su cama. Pero sí que le podemos poner otros encargos, bueno, más acordes con él. O el que dice, bueno, pues este que ya habla bien y demás, puedo coger el teléfono y puedo apuntar quién ha llamado. Y el chaval, y lo hará fenomenal, ¿eh? En el colegio te das cuenta que cuando un chaval tiras de él y le va dando encargo de más responsabilidad, es que lo hacen de pegada, ¿eh? De pegada.
Y en cuanto, por ejemplo, al éxito en la educación, en las notas, ¿también hay que tener en cuenta la naturaleza de tu propio hijo, es decir, sus capacidades?
Claro, cada uno... La inteligencia, bueno, inteligencias medias, digámoslo así, pero, digamos, tiene como unos límites, unos baremos por abajo y por arriba. Lo que tenemos que hacer es que conseguir que el chaval llegue a lo máximo, pero a lo máximo de su capacidad, no de la de otro. Por eso muchas veces en las familias, son familias numerosas, que hay chavales con distintas capacidades, no podemos compararles. Y decir, oye, mira a tu hermano qué notas ha sacado más estupendas, y tú en cambio siempre estás entre el 5 y el 6. Bueno, al chaval a lo mejor ese hay que pedirle como mucho el 7, a lo mejor, porque no puede dar más. Hasta ahí le podemos pedir, pero no compararle con su hermano, que evidentemente no baja del 9. O sea, cada uno hay que pedirle lo que puede dar. Si no puede dar eso, lo estamos haciendo mal. Y ahí tenemos que avanzar todos nosotros, vamos, sobre todo los padres. y nunca comparar, y nunca fijarnos solamente en las meras notas, sino el esfuerzo que ha puesto. Un chaval ha suspendido un examen, pero ha puesto esfuerzo fenomenal. Yo le felicito, porque ves que ha puesto interés, que lo ha estudiado, que lo ha preparado, pero no ha llegado más. Pues bendito sea Dios.
José Javier, de este libro, 50 maneras de mejorar a tu familia, pues supongo que todo es valioso y todo lo que está dentro de él puede servir, ¿no? Pero si tuviéramos que destacar así el cogollito, lo que es el top ten.
Bueno, esa pregunta, cada uno que elija lo que quiera, pero vamos, yo...
Para ti, vamos.
Claro. Yo pienso, y lo uno, esos 50 con los otros 100. Esos 150, ¿con cuál me quedaría? Bueno, yo me quedaría con aquellos que tienen que ver con los demás, me explico. Es decir, hay cuestiones que uno, efectivamente, precisamente, voy a ser puntual porque no hago esperar a los demás, fenomenal, tal, pero hay cosas, voy a ser valiente, bueno, todo tiene su interés, pero todo aquello que tenga una relación muy directa con los demás y les haga mejores a los que están contigo, a ti te hará mejor. Hablamos de generosidad, hablamos de dar las gracias, de pedir perdón, de dar la cara por los demás, de amor. Bueno, todo eso, evidente, va entrelazado. Bueno, todo está entrelazado, pero todo esto es porque tiran de los demás y tira de ti. Y estás haciendo felices a los demás. De hecho, una persona no puede ser feliz si no es generosa, si no hace felices a los demás. Cuando vamos con los chavales de convivencia, de excursiones, aquel que va pensando en, bueno, ¿dónde voy a estar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué equipo voy a estar? ¿Si vamos a hacer luego equipos? No, al final no viene tan contento. En cambio, el que va pensando en que los demás se lo pasen bien, viene feliz. Don Joseja, bueno, es como me llama, yo digo José Javier, me llama Joseja, don Joseja, es la mejor salida cultural que he tenido en mi vida.
José Javier Ávila, gracias por estar en la linterna y presentar este libro 50 maneras de mejorar a tu familia, que es la continuación de 100 maneras de poner las pilas a tu familia, es decir, 150 consejos que nos pueden venir fenomenal, que edita Rialp, y bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta, y a ti y a todos tus oyentes.
Hasta la próxima. Enseguida vienen los compañeros del tiempo de juego, pero la linterna sigue a través de cope.es o de su aplicación de Cope en el teléfono móvil. Volvemos enseguida, estamos ahí para contar la actualidad y muchísimas más cosas. Antes Vodafone. Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación. Si eres un profesional o pequeña empresa, ahora cuentas con una atención especializada en tienda donde te asesorarán sobre las mejores soluciones de comunicación para negocios como el tuyo. Pon tu negocio por delante y pide cita con tu asesor de negocio en tienda a través de la web vodafone.es/asesores-de-negocio o llamando al 1443. El futuro de tu negocio ya está aquí. Vodafone, power to you.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.